malos, malísimos.
Manson, el asesino que apuñaló la inocencia de Hollywood, por Ignacio Romo y Refugio Martínez. 50 años después del crimen que traumatizó a América, la revista Conocer no podía dejar pasar la oportunidad de dedicarle una sección de malos malísimos a uno de los asesinos en serie más famosos y temidos de Estados Unidos. Ni Hollywood ni el país volverían a ser los mismos después de aquel 9 de agosto de 1969. El concepto de asesino en serie dejó de ser un término abstracto para convertirse en un terror real, instalado en lo más profundo de todos los norteamericanos.
La mañana del 10 de agosto de 1969 no fue una mañana cualquiera. El país amanecía horrorizado por uno de los crímenes más cruentos que se recuerdan. Un hombre y tres mujeres allanaron la vivienda del matrimonio Polanski en el 10.050 de Cielo Drive y mataron a cinco personas a sangre fría.
El noticiario de la KBC describía así los acontecimientos. Se han hallado muertas a cinco personas, entre ellas la actriz Sharon Tate. Han sido brutalmente asesinadas debido a múltiples puñaladas en la residencia de la señora Tate y su marido, el director de cine Roman Polanski. La señora Tate estaba embarazada de 8 meses. Fue descubierta con un ajustado camisón y con una cuerda enrollada al cuello, que estaba enlazada al cuerpo de un hombre. ¿El motivo de la masacre? Simple y llanamente, Charles Manson.
Una comuna muy happy flower. Manson pasó la mitad de su vida en instituciones correccionales. Nunca tuvo una auténtica familia, pues su padre biológico se negó a reconocerle y su madre se desentendió de él cuando apenas era un adolescente. Igual fue esta trágica situación lo que condujo a Manson a crear su propia familia en la California de finales de los años 60. Una organización en la que llegaron a vivir 37 adultos y 7 niños.
Al principio, en el rancho Span, como se llamaba el lugar, todo era paz y felicidad. En un día normal había armonía, estábamos unidos, nada era malo ni perverso. Lo único que hacíamos era bailar libres, como si fluyéramos. Era algo muy hermoso, reconoce Linda Kasabian, vigía durante los asesinatos de Cielo Drive y miembro de la familia Manson, en unas declaraciones para el documental Manson, dirigido por Neil Rawls.
Y en el centro de aquel mundo idílico, como un gurú, como un líder espiritual, se situaba la figura de Manson. Tenía mucho magnetismo, mucho carisma, desprendía encanto y poder. Los que vivíamos en el rancho éramos como sus hijos, relata Kasabian.
Pero pronto las cosas empezaron a cambiar, y en la mente de Manson, el sentimiento de amor y paz se transformó en odio y sed de venganza. Él creía en lo que denominó Helter Skelter, un término que tomó de una canción del álbum blanco de los Beatles y que, según interpretó, hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que estaba a punto de comenzar. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson, pues creía que con los asesinatos podría precipitar el inicio de la guerra racial.
Todos los habitantes del rancho Span tenían claro que cuando el conflicto estallase, solo ellos estarían a salvo. Las ciudades iban a arder, habría disparos por todas partes, y la única manera de sobrevivir era permanecer en ese grupo de personas. Recuerda en Manson Catherine Shar, antigua miembro de la familia. Poco a poco, aquello dejó de ser una comuna de paz y amor para convertirse en un ejército. Todo estaba llegando a un nivel extremo. Charles inspiraba terror a las personas que había a su alrededor. Solo así podía ejercer un control absoluto sobre nosotros. Todo era cuestión de vida o muerte.
La noche del 9 de agosto. Pronto llegaron las incursiones en casas vecinas para sacar dinero con el que abastecer las necesidades de todos los miembros, lo que propició un creciente ambiente de crispación y tensión entre los integrantes de la familia, hasta que llegó la noche del 9 de agosto de 1969. Yo pensaba que se trataba de una misión de esas que llamábamos sigilosas, en donde asaltábamos una casa. Estaba mal, pero a pesar de todo me parecía excitante, emocionante y divertido, reconoce Linda Kasabian en el documental. Antes de irnos, todos habíamos tomado speed. Me sentía especialmente excitada.
En el coche iban Tex, Watson, dos chicas más, y la propia Linda, que se quedó fuera vigilando. En aquel momento, según cuenta Linda, no era consciente de lo que ocurriría después. Los gritos que se escuchaban eran terribles, unos gritos sobrecogedores, recuerda, mientras relata cómo un hombre ensangrentado salió de la casa intentando huir, aunque ya era demasiado tarde porque sus heridas eran letales. Me miró directamente a los ojos y me hizo sentir que se estaba muriendo por mi culpa.
En opinión del fiscal general del caso, Manson, Vincent Bugliosi, lo que ocurrió aquella noche fue como una orgía macabra. Wojciech Frykowski fue apuñalado 51 veces, recibió 2 disparos y fue golpeado en la cabeza 13 veces con la culata de un revólver. Abigail Folger fue apuñalada 26 veces. Sharon Tate fue apuñalada 16 veces y mostraba quemaduras provocadas por la cuerda alrededor del cuello.
La ola de violencia acababa de comenzar. Al día siguiente, la banda salió otra vez en busca de nuevas víctimas y acabó con la vida del matrimonio Leno y Rosemary LaBianca. Pero los secuaces de Manson eran muy descuidados y un error tras otro llevó a todos los ejecutores de los crímenes y a su líder a la cárcel, de donde nunca más salió.
En 1971 fue condenado a muerte por el cargo de conspiración por el asesinato de 7 personas, ya que él no ejecutó personalmente ningún crimen. Sin embargo, en 1972, la pena capital le fue conmutada a cadena perpetua, que se alargó hasta 2017, año en el que falleció por causas naturales, a la edad de 83 años.
Cuando el azar se convierte en una peligrosa variable. La noche de los asesinatos, Manson había pensado dar comienzo al Helter Skelter. No importaba quiénes fueran sus víctimas, pero ya que iba a iniciar una guerra, lo mejor era elegir una casa que en su mente representara el sistema, o más bien, el rechazo del sistema hacia la gente como él, cuenta el fiscal del caso. En realidad fue un crimen al azar y esa variable impredecible desestabilizó la sociedad porque, a partir de entonces, la población fue consciente de que todos eran víctimas potenciales.
De la noche a la mañana, la venta de armas y perros guardianes aumentó de manera desorbitada. Casi se podía sentir el miedo que se había extendido por toda la comunidad y especialmente entre Beverly Hills, Bel Air y la industria del cine, recuerda Bugliosi.
Antes de aquel 9 de agosto, la sociedad americana vivía el esplendor de la era de finales de los años 60. Durante aquella década de libertad, amor libre y abuso de drogas psicodélicas, el ambiente se impregnó de una inocente despreocupación que abría una ventana a un mundo mejor. Sin embargo, todo acabó de golpe. La imagen de Sharon Tate, asesinada cruelmente por Charles Manson, fue un mazazo en la ilusión de toda una generación que se dio de bruces contra la realidad.
Érase una vez en Hollywood. Aquellas 16 cuchilladas acabaron con la imagen idílica de la ciudad de Los Ángeles, luminosa y esperanzadora, y se clavaron de lleno en el corazón de un Hollywood que ha sabido recrear el director Quentin Tarantino en su última película, Érase una vez en Hollywood.
Rodado con ocasión del 50 aniversario de los crímenes, en el film, Leonardo DiCaprio da vida a un actor que empieza a caer en el olvido en aquel verano de 1969, cuando todo cambió. DiCaprio comparte protagonismo con Brad Pitt, quien, en sus declaraciones en Cannes, resumió a la perfección el legado de Charles Manson. Supuso el fin de una época de optimismo, que parecía que había llegado para quedarse. Y no, el asesinato nos descubrió el lado oscuro de la naturaleza humana. Significó el fin de la inocencia.